Ese es el primer despertador de la radio. Estamos justo antes de Carlos Herrera y seguimos poniendo calles. Si no fuera por nosotros, te aseguro que sin la gente que está trabajando y haciendo cosas alucinantes, el país no arrancaría como arranca a partir de las 6. Un abrazo a la gente que está trabajando y que está haciendo cosas increíbles para que esto funcione. Fíjate, hablando un poco de cosas increíbles, ¿no? Yo creo que seguramente una de las peores cosas que le puede pasar a una persona es estar privada de libertad. En las sociedades más avanzadas respecto a los derechos humanos, tenemos la tranquilidad de saber que si no cometemos un delito de cierta trascendencia, no seremos condenados con pena de cárcel. Pero claro, esto no es igual en todo el mundo. Además, en los países civilizados, las cárceles son lugares en los que, bueno, se supone que el preso puede llegar a reinsertarse. Fernando Gómez es escritor, también es investigador, y su último trabajo, seguro que, bueno, le ha tenido mucho tiempo encerrado delante de su ordenador. El mundo a través de sus cárceles, un libro que se adentra en un mundo que normalmente nos gusta ver, pero desde fuera. Fernando está poniendo las calles con nosotros. Fernando, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Te ha costado madrugar?
No, que va, y menos oyéndote a ti, ya tú eres un buen despertador, tú eres el mejor de los despertadores que hay.
Bueno, muchísimas gracias, muchas gracias.
Hombre.
Oye, cuéntanos cosas, ¿no? Parece que cuando vemos vamos por la carretera y vemos una cárcel, como que... ¿cuántas veces hemos pensado cómo estarán ahí dentro? Qué putada, ¿no? Estar privado de libertad, ¿no?
Sí.
¿Cómo es vivir en una cárcel?
Sí, yo recuerdo, has dicho una frase ahora muy interesante antes, cuando has hecho la presentación, porque hace dos años y medio me entrevistaste, porque ya había escrito el libro de los cementerios, acuérdate, que escribo La Vuelta al Mundo en 80 cementerios, en el momento en que me pienso que lo peor del mundo, bueno, lo peor que nos puede ocurrir es la muerte. Lo tenía clarísimo, pero después investigando y buscando datos para este nuevo libro, descubrí que peor que la muerte es esa pérdida de libertad que comentabas tú. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando pasamos al lado de una cárcel, nos damos cuenta de lo bonito, de lo buena que es la libertad y sentimos un poco de lástima, sin analizar lo que han hecho o dejar de hacer las personas que están dentro. Siempre el preso, si no es una persona ya un psicópata, pues siempre te da esa ligera lástima de decir, ostras, ¿y por qué no puede estar fuera como yo? ¿Por qué no puede disfrutar la vida? ¿Por qué su vida o su visión del mundo se ciñe a ese pequeño cuadradito que forma su ventana? Entonces, es un tema apasionante.
Sí, yo creo además que en la época de confinamiento, en la época dura, ¿no? En marzo, abril, mayo, junio, esos meses, mucha gente se sentía como que estaba presa, como que no podía salir a la calle. Muchos porque les daba miedo y entonces entraba un poco el sentimiento de es que estoy privado de libertad. Claro, la libertad es algo muy grande y también las cárceles el no tener libertad, ahí te lleva a tener muchísima disciplina para poder sobrevivir.
Yo espero que estos meses, este abril, este mayo, lo que estamos viviendo en este momento, esa falta de libertad, esa, entre comillas, que ocurrió después, libertad condicional que hemos tenido, nos haya hecho reflexionar alguna serie de cosas en las cuales decir, qué bonito es estar libre, qué bonito salir a la calle, el poder ir a donde te apetece, el poder sentarte donde da la gana, es ganar esa libertad. Yo recuerdo, había un escultor, lo podemos llamar escultor, que se llamaba Cristo. ¿Cristo qué hacía? Envolvía los monumentos más emblemáticos. Creo que un par de puentes de Londres los envolvió y los tuvo todo un año cubiertos de tela para que la gente no pudiera verlos. Porque después, cuando les quitaban esa tela, se quedaban sorprendidos de lo que no habían visto antes. Pues creo que este confinamiento nos tiene que ayudar a que veamos las cosas de otro color, de otra forma, que sepamos realmente lo que es la libertad.
Fíjate, a este programa de radio me escriben también muchos funcionarios de prisiones y muchos me cuentan que es que en la cárcel, dicen Pulpo, en la cárcel hay que tener mucha disciplina. ¿La disciplina también les obliga a madrugar y a acostarse pronto?
Naturalmente, eso son los hechos fundamentales de la cárcel, es el marcar los horarios, el horario que corresponde. Se suelen levantar muy pronto, también hay que pensar que hay unas cárceles que son mucho más rígidas, otras que son mucho menos, hay algunas en las cuales puedes llevar una vida, entre comillas, normal, que nunca se va a llevar. Y si vamos a algunas que hay en Noruega, en las cuales casi son una especie de balnearios, que es terrible decir que, un preso está en un balneario. Parece pues poco ético por mi parte decirlo, pero hay otras totalmente diferentes. Hay en países en los cuales la brutalidad se da dentro de las cárceles. A la memoria viene de todo el mundo, creo. Viene una película que se llamaba El Expreso de Medianoche. Yo creo que esa nos abrió un poco los ojos en los años, sería del año 77, 78. Sí. Por ahí andaría esa película, en la cual nos abrió los ojos de lo que era de la crueldad de una cárcel.
Madre mía.
Si la recuerdas, es una cárcel turca por un tráfico de droga.
Da miedito esa película,
americano.
¿Eh? Sí, 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 da miedito, sí, sobre todo porque te metes mucho en el papel y lo pasas mal, ¿eh?
Sí, pero después en el libro lo cuento, el autor de la obra, al que le había pasado, el pseudo autobiográfica, no hace muchos años, a las 3 o así, fue hasta Turquía a pedir perdón porque comentó de que había exagerado mucho los hechos y que él no había matado a nadie y que no había estado en las condiciones en las cuales se había hecho la película, que eso era un añadido del director, que quiero recordar que era Alan Parker, era una cosa que había puesto de más, que no era. Ya. También desmitifico algunas de las películas de cine y a otras las ensalzo también dentro del libro.
Ya me imagino. Oye, Fernando, ¿cómo te has documentado para escribir el libro? Porque claro, ahora se lleva mucho el tema de lo virtual, de meterse un poco en el meollo. No me digas que te has tenido que...
No, he recorrido algunas cárceles, no todas, indudablemente. Lo que sí lleva un gran fondo literario de lectura de libros. No quise poner la bibliografía porque me parecía tan extensa lo que se ha tenido que leer para estas 270 páginas. He tenido que leer algunas cosas, ya estaban leídas, porque el preso por excelencia es el Conde de Montecristo. Todos recordamos el castillo de If, que es el sitio donde está el Conde de Montecristo. Pues a partir de esa novela he leído muchísimo de Nelson Mandela, indudablemente toda su obra, y ha sido cárcel por cárcel, analizándolas desde el punto de vista de las personas que se han estado presas. Igual que en el libro anterior, el de los cementerios, me podía extender un poquito más en lo que es la arquitectura, lo que es los monumentos, lo que son las esculturas. En las cárceles no podía, no existe, no hay belleza en una cárcel, simplemente es un lugar tapiado en el cual está hecho con la función de que nadie se escape. Entonces, ¿qué pasa en el libro? Que me meto mucho más en esos personajes que han estado dentro. Algunas historias son totalmente desconocidas, la gente cuando recurra a ellas le sorprenderá. Pongo siempre, por ejemplo, una en la cual hablo de un perro que se llamaba Pep, que estuvo condenado a cadena perpetua en una cárcel de Filadelfia. O sea, un perro.
¿Un perro?
Pues a partir de... Sí. En la historia después la cuento, el por qué ese perro fue condenado, porque había le achacaron que había atacado al gato de la mujer del alcaide, le metieron allí, pero era con un proyecto mucho más amplio por parte del alcaide, que era que el preso se sabía que estando con animales o con mascotas perdía parte de su agresividad. Entonces ahora es una cosa que se está haciendo mucho en las cárceles, que es que en las cárceles, en algunas, sobre todo en Estados Unidos, tengan unos perros, y entonces los adoptan como mascota a los presos, y entonces ven que la violencia baja muchísimo, porque tienen a alguien al que querer y a alguien que ven que les da cariño.
Qué barbaridad, Fernando. Alucino con lo que nos estás contando y que podemos encontrar en tu nuevo libro, pero claro, yo quiero saber si hay cárceles más duras, cárceles más cañeras, cárceles que es mejor que jamás te manden allí. ¿Y por qué unas son más duras que otras?
Casi siempre, aparte de la reclusión, de que siempre es dura, dentro de los propios grupos que se forman dentro de las cárceles. Hay cárceles, indudablemente, sobre todo en América Latina, que son de una brutalidad total. Sí. Allí es la ley del más fuerte, son ciudades casi cerradas en las cuales los que son los vigilantes pues se mantienen un tanto al margen y cada uno pues van creándose sus grupos allí, entonces van creando un mundo dentro del mundo ese cerrado, porque muchos de ellos ya saben que no van a salir de allí nunca, entonces tienen que montarse un mundo paralelo. Entonces eso pasa en Sudamérica bastante, y después cualquiera de las cárceles en las cuales por motivos políticos una persona pueda estar, pero en cárceles en las cuales desempleen los malos tratos, las torturas que se han dado. Cuento algunos casos de Camboya, y entonces pues siempre hay unas que son más duras y otras, dentro de la dureza que es de estar en una cárcel, pues un poco más blandas, en las cuales pues si tuviéramos frialdad diríamos, bueno, estoy medianamente como si estaría en un hotel, pero en vez de pasarme 15 días me estoy pasando X tiempo más.
Madre mía. ¿En qué país no te gustaría acabar entre rejas, Fernando, por nada del mundo?
Pues en cualquier país de estos, primero que no conozcas el idioma, porque primero una persona está muerta cuando no se puede comunicar, eso ya pierde todo su sentido humano, pero quizás sean las de Tailandia, las de Camboya en un tiempo, en Irán, dependiendo, porque en Irán cuento el caso de una cárcel en la cual cambió radicalmente de un régimen político al otro. Y las mismas torturas que hacía el régimen que estaba y que fue expulsado las hizo el otro. Entonces, pues ya te digo, en alguna que no tengas esa capacidad de poderte comunicar, lo peor de estar encerrado es la no comunicación. Volvemos de nuevo al libro del Conde Montecristo. El hombre está desesperado hasta que por fin escucha una serie de ruidos en la celda de al lado, que resulta que es la batefaria, y a partir de entonces su vida cambia, ya tiene un sentido, porque ya puede hablar con alguien, ya tiene alguien con comunicarse, con quien exponer sus dudas y que le pueda ayudar a pasar los días. Le da la medida del tiempo.
Yo he leído en algún que otro reportaje, o he visto en la televisión, Fernando, que muchas veces quien realmente gobierna las cárceles son los propios presos. Que tiene unas mafias establecidas de una manera que alucinas. ¿Eso es verdad?
Eso es cierto. Bueno, incluso en las actuales y en países que llamaríamos civilizados, sí. Tienen su estructura dentro de la propia cárcel. El tráfico de drogas lo controlan desde dentro. Entonces, eso es lo que vuelvo a lo de antes, que sí. Montan un mundo dentro del otro mundo, pero que eso existe. Existen guerras de mafias dentro de la cárcel. Bueno, en Barcelona mismo, termino el libro con la cárcel La Modelo. O sea, yo siempre recomiendo en Barcelona que la gente se acerque, ahora que pueden, que la cárcel es gratuita, que pueden acercarse allí, que la pueden ver, que está muy bien organizado todo y que además te la explican fabulosamente, ir allí. Y entonces sacarías la idea de cómo se vive en la cárcel, aunque ahora esté mucho mejor conservada que cuando tenía presos dentro. Pero es que ahí ha sido el caso de un asesinato de una banda mafiosa que mató a otra persona desde el edificio de enfrente.
Claro, claro.
Entonces, con un arma de mira telescópica, pues le dieron un disparo a una persona que estaba dentro, a un marsellés.
Es impresionante. Fíjate, nombras la cárcel, la Modelo de Barcelona. ¿Por qué la cárcel de Carabanchel en Madrid no se ha mantenido? ¿Por qué no se ha guardado, aunque fuese como historia, no?
Ahí está el gran, no sé, es que nunca me he llegado a explicar cuando es la cárcel más famosa de España, con más historia de España, sobre todo de los últimos años, desde los años 50, es que era el epicentro de todas las cárceles, era el lugar de peregrinación para respetar a los que habían estado presos luchando por unos motivos o por unos ideales. Es que eso fue bárbaro. Lo comentaba yo con Juan Rada. Es que me comentaba, porque ahora me parece que es un solar y después tienen allí pues a un supermercado, me parece, pero es que podían haber dejado, aunque solo hubiera sido un ala de lo que tenían allí, de las alas que tenía, pues haber dejado una como para que la gente fuera a visitarla. Por eso agradezco que en Barcelona tengamos esa cárcel, que tengamos la Modelo, que encima sea gratuito entrar, entres allí, la veas y igual que decía en la vez anterior que hablamos, que los cementerios eran el reflejo de la ciudad en que están colocados, las cárceles es el reflejo del país. Sí. Ahora, cualquier cárcel te coges Kilmanheim, por ejemplo, en Irlanda, y ya te está dando una idea de la lucha de los irlandeses por su libertad, y así en todos los lugares.
Jolín, yo en el 2004, Fernando, visité para hacer una acción solidaria la cárcel de Cuatro Camins, allá en Barcelona.
Sí.
Y cuando entré ahí, dije, madre mía, ¿cuánta gente que está aquí dentro, cuántos presos, cuántos internos están aquí arrepintiéndose de una mala acción, ¿no? Un error? Pero claro, también te pones a pensar cuánto desgraciado hay aquí dentro, ¿no?
Mucho. Hay mucho desgraciado. E incluso, lamentablemente, en ocasiones, personas que no son culpables.
Exacto.
Entonces, es duro, una cárcel es muy dura, tanto por eso cuando ves que alguna persona, o tú en tu caso, entraste en Cuatro Camins y fuiste allí a pasar unas horas, a vivir unas horas como sí. vive aquella persona. El otro día estaba viendo, no sé si era un canal de Movistar, me parece, a Mercedes Milá, que se metía en una cárcel de mujeres, estaba con allí, y nos enseñan que son personas normales, como cualquiera, con sus con cariño a personas que están fuera y que no verán. Es muy triste cuando vas, y sigo poniendo ejemplo a Modelo, yo es que siempre diría a Modelo como ejemplo, referente, porque está todo allí. Cuando ves las salas en las cuales ellos recibían a las visitas, sentados con un cristal que te separa, que no te puedes tocar, que como mucho apoyas tu mano en el cristal y la otra persona la mano en el otro cristal. Tal. Entonces es duro y con eso no estoy diciendo con eso de que no exista. A ver, sería una tontería de que el que comete un delito campara a sus anchas.
Está claro. Pero que no. Jolín, Fernando, bueno, pues entonces nos vamos a quedar con tu libro, El mundo a través de sus cárceles. Yo creo que es un libro que se adentra perfectamente en un mundo que normalmente nos gusta ver desde fuera, pero que refleja una realidad que puede definir perfectamente a un país. Y que no sé, Fernando, yo creo que estás tocando un tema que nos llama mucho la atención a los que no conocemos. Fíjate que te habla una persona, insisto, que fui a realizar una acción solidaria para mostrar cómo se hace un programa de radio a los presos. Fue un ciclo de comunicación para la gente que estaba presa en Cuatro Camins. Y claro, te pones a pensar cómo estará esa gente dentro. Es verdad que yo cuando hablaba con los presos, muchos se arrepentían de lo que habían hecho. La mayor parte me decía que no habían hecho nada, que estaban por un error, pero que son personas que están ahí metidas, ¿eh?
Que es, desde luego, pero es que han estado todo el mundo ahí dentro. Es que cuando empiezas a analizar a los personajes históricos, hay muy pocos que se hayan librado de eso. Sí. Y ya empezando por el más grande, o por, ya no digo el más grande, sino la persona que ha cambiado la humanidad, que es Jesucristo. Jesucristo, yo en el libro hablo de la cárcel en que estuvo en la noche antes de la crucifixión. Sí. Incluso con la fotografía de la piedra en la que estaba metida sus pies para que no se pudieran mover. Encontramos a Oscar Wilde, a Miguel de Cervantes, a Dostoyevsky, a Mandela. O sea, que pues, tienes cientos y cientos y cientos de personajes importantes que aparecen en el libro, porque el libro no pretende ser un libro oscuro. Para eso, si alguien quiere un libro especializado en estudiar las cárceles, pues bueno, que se compre El vigilar y castigar de Foucault, pero que mi libro es contar una serie de anécdotas, y sobre todo hay una cárcel sorprendente que es el Palacio Negro de Lecumberri en México, que tiene una cantidad de historias.
Qué barbaridad.
Una cantidad de historias que yo no pensaba que tuviera tantas en un libro. Era una historia que no pensaba poner, bueno, una cárcel que no pensaba poner, pero empecé a descubrir historias de una belleza tal y de una humanidad tal que dije, bueno, es que merece un apartado, igual que otras me han defraudado un poquito. Ahora me echaré la gente encima, la de Alcatraz. La de Alcatraz es el típico viaje turístico,
sí,
total.
Sí, es el por aventura, entiéndaseme, el parque temático. Exactamente. Un parque temático, sí, es verdad.
Exactamente, hay otras muchas, o sea, de las que nombro en el libro, pues la amplia mayoría, por no hablar del 100%, se pueden visitar.
Fernando, te doy las gracias. Vamos a disfrutar de la libertad. Nos quedamos con tu libro, El mundo a través de sus cárceles. Y las gracias por volver a poner las calles con nosotros. Un placer y perdona por el madrugón.
No te preocupes, hombre. Ahora me echo a la cama y vosotros seguís trabajando.
Vale. Un abrazo, Fernando. Gracias, hermano.
Hasta luego.
Hasta luego. Seguimos en COPE. Enseguida, Carlos Herrera.